Continúa nuestra revista Disposiciones alimentarias en las ordenanzas abulenses. Es el espacio de historia medieval que hoy desarrolla para ustedes don Blas Casado, decano de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. Este tema pertenece al curso monográfico sobre la alimentación en la Edad Media. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes. Las ordenanzas son un conjunto de normas elaboradas y redactadas por las autoridades locales y escritas y promulgadas de viva voz, por pregón, en las plazas y mercados públicos de la ciudad y las aldeas. En este caso, por las plazas y mercados de la ciudad de Ávila y de las aldeas de su tierra, cuya finalidad es la organización de la vida social y de producción en todos los más variados aspectos de esta misma vida social. Estas ordenanzas, con frecuencia, recogen una serie de costumbres que el tiempo ha convertido en normas de actuación entre los componentes de aquella sociedad. A este derecho consuetudinario se unen otra serie de normas que han sido elaboradas de una u otra manera por estar más acordes con los tiempos en que estas ordenanzas fueron redactadas y que recogen las exigencias de la sociedad en tiempos más actuales. Siempre existieron tiempos nuevos y nuevas exigencias. Las ordenanzas, como cualquier conjunto normativo, forman una serie de normas que nos muestran las aspiraciones de una sociedad por vivir y organizar las relaciones de producción y de vida en sociedad para el conjunto de pobladores de una ciudad y su territorio. Pero, como siempre, una cosa son las leyes y otra el desarrollo de la vida ordinaria de las personas a las que van dirigidas esas leyes. La primera pregunta que tenemos que hacernos está relacionada con el grado de cumplimiento de las normas establecidas en estas ordenanzas. Ciertamente, tenemos que pensar en positivo y responder que era muy alto el porcentaje de personas que cumplían con lo mandado en las ordenanzas. El legislador, no obstante, incluye las sanciones correspondientes en cada uno de los preceptos normativos para desanimar a los infractores y dar al mismo tiempo una satisfacción a los buenos ciudadanos y cumplidores de las ordenanzas. Por otro lado, la reiteración en la promulgación de ciertas normas nos autoriza a pensar en el escaso grado del cumplimiento de las normas, al menos, eso sí, entre algunos colectivos de la sociedad para la que iban destinados. Las primeras ordenanzas abulenses conservadas datan del año 1346 y afectan a unas cuantas cuestiones de la vida urbana y rural de la ciudad. La redacción más amplia y más estructurada de las ordenanzas medievales se realizó en el año 1487. En medio de las dos fechas citadas, 1346 y 1487, se redactaron y aplicaron una serie de normas referidas a distintos temas de la organización social y económica de Ávila y su tierra. Desde las primeras ordenanzas conservadas, las de 1346, como hemos dicho anteriormente, hasta las redactadas en 1487, observamos una gran abundancia de normas cuyo objetivo está relacionado con la defensa de los campos de mieses, las viñas y los prados respecto de los ataques y de los daños causados por los animales domésticos. El legislador, de un lado, impone sanciones a los propietarios de los animales que causan daños y destrozos en sus cultivos. Por otro lado, se obliga a los propietarios de las fincas dedicadas a sus cultivos, esto es, mies, viñas y prados, sobre todo si están muy cercanos a las casas de la ciudad o aldea, a que cerquen sus propiedades para evitar aquellos daños de los animales domésticos. Animales estos que, según parece por las ordenanzas, conocían al parecer las calles, caminos y lugares de siembra y cultivos más y mejor que sus propios corrales. Otro tanto tenemos que decir de las fincas que las ordenanzas llaman huertos, es decir, pequeñas fincas, a veces no tan pequeñas, en las que sus propietarios sembraban productos de huerta, cebollas, berza, ajos y otras hortalizas, tan usadas para la alimentación humana como del gusto de los animales domésticos. Conviene que recojamos algunos textos sobre viñas y mieses. Después veremos otros dedicados a otros aspectos de la producción cercana a la ciudad. Respecto de las viñas, dicen lo siguiente, las ordenanzas. En ningún tiempo no entre ganado en viña cavada. Las viñas, siguen diciendo, sean apartadas del lugar e excavadas, e podadas, e aradas, e cobijadas, si no, no hayan coto de viña. Es evidente, por tanto, que la viña no cultivada no tenía derechos de protección frente a los animales domésticos. También se prohíbe la caza en las viñas. Y así se dice, quien en tiempo de uvas o de agraces entrase en viña ajena a buscar liebres o perdices o con algún ganado, peche 10 maravedís al propietario de la viña. Respecto de los campos de mies, como todo el mundo sabe, el término de mies o mieses se refiere a las fincas sembradas de cereales, que ellos llaman genéricamente pan, y que eran el trigo, la cebada, el centeno y el lino. Respecto de estos campos de mieses, nos dicen las ordenanzas, todo hombre que fallare manada de ganado ovejuno o cabruno, en que haya 200 reses o dende arriba, en sus mieses o en su rastrojo entre hacinas de mieses, hasta que el pan sea cogido del rastrojo, o sea del rastrojo llevado, que prenda 5 carneros o 5 ovejas o 5 cabras por toda la manada. De un lado, los legisladores muestran su preocupación y su interés por proteger tanto las viñas como los campos de mieses de las acciones que pudieran dañarlos. De otro lado, sentían la necesidad de establecer un sistema de vigilancia para que estas fincas estuvieran realmente custodiadas. Así ordenan y mandan a los concejos de Ávila y de las aldeas que organicen la vigilancia y protección de los campos mediante el nombramiento y ejercicio de la profesión de unas personas que vigilaran el campo sembrado o las viñas cultivadas. Se establecen, por tanto, los mesegueros y los viñaderos. Los mesegueros para custodiar la mies y los viñaderos para custodiar las viñas. El contrato de estos mesegueros y viñaderos iba de que los frutos están madurando hasta el momento de ser recogidos por los propietarios. La organización y el contrato y el tiempo de duración del mismo corría a cargo del concejo, pero el pago de los mesegueros y los viñadores corría a cargo de los propietarios de las fincas sembradas de mies o plantadas de viña. Hasta tal punto era necesaria esa vigilancia de cultivo de la viña que se establece protección incluso contra los pícaros que iban a su viña por uvas y lo que hacían era cogerlas de otra viña ajena. Así se dice, cualquier hombre que en la villa o en la aldea fallaren con uvas o con agraces antes de comience la vendimia, que las tenga o las traigan a vender, que sean tenudos de dar otor quién se las dio y dónde las hubo, y que pruebe si las cortó de su viña o si no, que peche. En vista de que no se podía evitar los robos de uvas, se determinó que solamente se pudieran coger uvas para comer durante 2 días. Ordenamos, por esta razón, que algunos de las aldeas van a las viñas en tiempo que hay las uvas a traer uvas para comer o para vender, que entran y hacen daño en las viñas de otros herederos, de otros propietarios, que dende en adelante los que quisieran en las aldeas traer uvas para comer en sus casas, que no entren ni vayan a las viñas por uvas más de 2 días en la semana, el uno que sea el miércoles, el otro que sea el viernes, que vayan a sus viñas y no a las ajenas, y aquel que quisiera ir por uvas que señale viña cierta al viñadero donde las quisiera traer. en los de las aldeas que vayan por ellas, el mayor de la casa, marido o mujer. Esto es, que sólo podrán ir a por uvas los miércoles y viernes, con previo aviso y autorización al viñadero, y una persona mayor, es decir, porque así serán conocidos los viñaderos del vigilante, y si fueran jóvenes, podrían no ser conocidos. Estas ordenanzas acerca de la vigilancia de los viñedos puede llamar la atención a los jóvenes, hayan vivido o no en el campo. Pero a muchas personas mayores que vivieron en los medios rurales hasta hace unos 40 o 50 años, les servía de motivo para recordar tiempos mozos en los que conocieron este mismo sistema de protección de los viñedos y los campos de mieses. Es conocida la pervivencia de cualquier costumbre en el ámbito de la vida humana, pero es proverbial derecho consuetudinario en los ámbitos rurales. Ese tipo de costumbres aparecen y permanecen mientras se produce una situación de extrema necesidad alimentaria para los más, que está a la base de su origen, y desaparecen cuando esa situación pasa a mejor vida. Bien, dejando a un lado el lugar de producción de alimentos, vamos a situarnos en el asunto de la comercialización de los productos alimentarios, que es otro de los aspectos que están muy regulados en las ordenanzas que nos ocupan. Estas ordenanzas abulenses y medievales tienen como sustrato normativo al menos tres aspectos relacionados con la venta de cualquier producto alimentario. En primer lugar, abastecimiento de la ciudad y de las aldeas de su término. Así se toman medidas contra la saca de las carnes en general. En segundo lugar, protección del consumidor de los productos. Control, por tanto, control de pesos y medidas, acciones contra los regatones y regatonas, esto es, personas que compraban al por mayor y vendían después al menudeo. Y tercero, recaudación para el Consejo mediante impuestos sobre el comercio de mercancías alimentarias, arrendamiento de las rentas del Consejo, entre las que figuraban el mercado de alimentos en los mercados y plazas. Se busca por parte del Consejo que todas las producciones, los productos alimentarios se pongan a la venta en la plaza pública, con lo que el Consejo asegura el cobro de los impuestos, protege el mercado mediante la vigilancia para evitar altercados y controla los pesos y medidas como sistema de protección al comprador y consumidor. Así nos encontramos con esta ordenanza. Ordenamos que ninguna ni algunas personas no salgan a los caminos con una legua, 5 kilómetros, de la ciudad, ni por las calles ni por las casas, a comprar cosas que son de comer, porque todas las cosas parezcan en las plazas, porque todos sean abastecidos de todo lo que menester hubieren. E cualquier que los comprare fuera de la plaza, ni en los caminos, que lo pierda el que lo comprare. Se castiga, por tanto, directamente al comprador, digamos, ilegal, que es el infractor, y se protege al vendedor del producto. Parece que los regatones y las regatonas habían encontrado los lugares que les parecían más apropiados para la venta del menudeo de sus productos, pues el legislador nos dice que ningún mesonero ni mesoneros, ni otras personas algunas de los vecinos y moradores de la hecha ciudad y sus arrabales, no sean osados de consentir ni consientan vender en sus casas, ni en público ni en escondido, a ningún regatón o regatones, ni a otra persona alguna, que el que trusiere las cosas de comer, que lo vendan en la plaza pública a las personas que lo quieren comprar. Creemos que muy relacionado con este asunto hay que situar todo lo que las ordenanzas mandan sobre la cuestión central de pesos y medidas y su control. Así se nos dice que todas las medidas del pan de la ciudad de Ávila y de las aldeas, que sean todas medidas enderezadas y fechas y cerradas en aquella manera que son fechas las medidas que el alcalde con los fieles hicieren. Otros sí, que todas las pesas y medidas del pan y del vino y de la sal y del aceite y de la leche y de las varas y de todas las otras cosas que se miden y se compran y se pesan por todos se compren, por todos los que compran y venden, que sean catados y catadas por los fieles a lo menos una vez en la semana, so pena de 30 maravedís a cada uno de los fieles. Nada debe extrañarnos esta exigencia acerca de las pesas y medidas, porque los propios legisladores nos indican que las medidas de pan y vino andan muy menguadas, así que las haga medir a los fieles y las cierren. Los fieles, como sabemos, son los oficiales del concejo encargados de vigilar el mercado y estaban obligados a controlar los pesos y las medidas, marcando, para este fin, con un hierro o marca del concejo, todas las pesas y medidas como sistema de control de las mismas. El tema de la falsificación de las medidas debía ser de gran alcance en cuanto al número de alteraciones que se producían, porque las ordenanzas, como vimos, que ocurrían otras cuestiones, llega a establecer un control semanal de los pesos y medidas, esto es, un control cada 6 días, lo que indica una total desconfianza de los comerciantes y, al mismo tiempo, manifiesta claramente cuáles eran las prácticas de los vendedores. Tenemos recogidas aquí en las ordenanzas unas cuantas cuestiones acerca del control de pesos y medidas, pero sería mejor, dado el escaso tiempo de que disponemos, pasar ya a ver algunas de los alimentos que aparecen en las ordenanzas. Creo que conviene hacer una enumeración de productos alimentarios que con mayor frecuencia aparecen en estas ordenanzas y que, a nuestro entender, formarán el grupo de alimentos de mayor consumo entre los componentes de aquella sociedad. Productos cárnicos: puercos, ovejas, corderos y carneros, cabras, cabritos y cabrones, vaca, ánsares, gansos y capones, pollos y gallinas, conejos, liebres, perdices, palomas y venados. En cuanto a pescados del río, truchas, anguilas, barbos y otros peces, y pescados salados. En cuanto a productos del huerto, berza, cebollas, ajo y otros productos. En cuanto a productos variados que hemos dicho nosotros, cereal, pan, mantecas, leche, nata, huevos, queso, peras, manzanas, higos, cerezas, uvas, ciruelas, etcétera, etcétera. Hay un grupo de animales que causan un poco de extrañeza encontrarlos en el mercado de Ávila. Son las naranjas, los limones, el aceite y especias. Respecto a este grupo, tenemos que señalar que encontramos en estos productos en Ávila es un tanto sorprendente. Será menos sorprendente si consideramos que a la provincia de Ávila le correspondía también el valle del Tietar, del río Tietar, y el valle del río Alberche, en su curso medio y bajo, que gozan de unas temperaturas que en la actualidad permiten la producción de naranjas, limones y aceite de oliva. Es posible pensar que en estas zonas se produjeran ya estos productos en aquellos tiempos, pues a la postre son productos traídos por los árabes a la península. Las ordenanzas nos hablan del consumo de aceite y por otros documentos abulenses tenemos constancia del uso de aceite de oliva para preparar las comidas. Pero ello no es obstáculo para pensar que los fritos y los guisos se harían en su mayor parte con mantecas provenientes de los animales, en especial las grasas de los puercos. Muchas gracias.